Primera Corintios capítulo 1. Y el título del mensaje es Divisiones en la Iglesia. Divisiones en la Iglesia. Y está ahí Primera Corintios capítulo 1 versículo 10. Dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si recuerdan, hemos estado mirando Corintios ya 2 semanas, y Pablo les está escribiendo a una cultura, a una iglesia basada en una cultura muy corrupta, la más corrupta del mundo conocido en el tiempo acá del Nuevo Testamento. Y ellos, Corinto era un lugar horrible, lleno de pecado, pero la iglesia de Corinto, que debía haber sido una luz en esa cultura, una diferencia, porque estaban siguiendo al Señor, realmente eran una de las iglesias más pecaminosas que tenemos, registrada en la palabra de Dios, estaban viviendo en algunos casos aún peor en pecado que la cultura en la cual estaban. Y Pablo empezó esta carta diciéndoles, aún en su corrupción, en su pecado, en su forma de andar, que era similar o peor al mundo, les dice, ustedes que conocen a Cristo, son santificados en Cristo, son santos. Dios los llamó, Dios les dio su gracia, que significa que les dio su gracia porque no lo merecían, porque eran pecadores, y Dios les dio su gracia, porque Dios es el que hace la obra de salvación, Dios los salvó y los hizo santos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces Pablo empieza la carta diciéndole a ellos, ustedes son santos, aunque su forma de andar era una forma de andar totalmente horrible, no eran luz, sino que era algo que iba en contra a su cultura. Y Pablo pasó los primeros 9 versículos hablándoles de por qué son santos, de cómo recibieron la gracia de Cristo, de cómo estaban en una comunión por medio de Cristo y que fiel es Dios que va a volver algún día y completar el trabajo que es en nuestra vida, que es no solamente ser santo posicionalmente delante de Dios, sino que ser santo verdaderamente. Y nosotros, que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, por medio de la gracia que Dios nos da por Cristo, tenemos también la misma esperanza que aunque hoy somos santos delante de Dios, en nuestra forma de andar no somos santos, buscamos ser como Cristo, pero no somos santos, pero Cristo va a volver y vamos a ser completamente santos, porque Dios dijo que eso es lo que iba a hacer, y si somos salvos, Dios va a completar su obra. Pablo pasó 9 versículos hablando de eso y ahora llega al versículo 10. Y la idea es, ya que son santos, eso no quiere decir que podés vivir como quieras. Eso no quiere decir que podés pecar de cualquier manera y que no afecta a nada, sino que, dice, versículo 10, os ruego. Él va a empezar un ruego, que ya miramos un poquito, pero va a empezar un ruego. Y del versículo 10 hasta el final del capítulo 16, él va a hablarles de las cosas que necesitan cambiar en su vida, en su iglesia, en el ministerio que tenían. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ustedes son santos posicionalmente delante de Dios, ahora su andar debe también ser igual a lo que es posicionalmente delante de Dios. Y va a empezar con varios temas que vamos a estar mirando en los próximos meses aquí en esta carta. Pero Pablo empieza con la palabra, os ruego, Acá la palabra os ruego es la palabra paracaleo en el griego, y realmente es la idea de venir al lado de alguien y ayudarle. Es la palabra realmente que sacamos del Espíritu Santo, que es paracletos, sacamos que Él viene a ayudarnos, a ser nuestra ayuda mientras estudiamos la palabra de Dios, a guiarnos, a instruirnos. Y Pablo dice, os ruego, no quiere decir, vamos, loco, pónganse las pilas, ¿eh? ¿Cómo se van a portar así? ¿No entienden que lo que están haciendo está mal? No es que viene con un palo a pegarles. Dice, os ruego, acá estoy para ayudarles en cada paso de su vida espiritual para que crezcan y sean como es su posición delante de Dios. Entonces, él viene y dice, os ruego. ¿Qué es lo que os ruega? La primera cosa que vamos a ver es que debemos ser uno en Cristo. Eso es lo que les va a rogar. Dice, versículo 10, os ruego pues, el pues está diciendo, ya que son salvos, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para Pablo tiene mil temas del cual hablarle a los hermanos de Corinto, ¿no? Pueden mirarlo, pueden adelantarse y leer todo Corintios. Hay mil cosas que les puede hablar sobre su vida y su pecado y cómo no estaban andando posicionalmente como deberían. Pero el primer tema que Pablo comienza acá es probablemente en su mente el más importante, y es divisiones en la iglesia. Él empieza y dice, os ruego en el nombre del Señor Jesucristo que hablen una misma cosa, que no haya divisiones y que piensen realmente, que estén en una misma mente y un mismo parecer. Para él, el tema principal que necesitaban arreglar, primero que nada, era que la iglesia de Corinto piense de la misma manera porque eran uno en Cristo. Vemos el versículo 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si hay algo que tenían en común todos los hermanos en Corinto, los hermanos, los que eran salvos, era que fueron llamados a la comunión que es en Cristo Jesús. Todos tenemos la misma comunión, fuimos salvos por Dios, por medio de lo que Cristo hizo, pero todos tenemos la misma comunión. Entonces Pablo dice, ya que tenés la misma comunión en Cristo, y Cristo es uno, que vamos a ver más adelante, vos y yo debemos ser uno. No debe haber diferencias. Y nos da tres cosas acá, dice, habléis todos una misma cosa. Todos nosotros debemos hablar exactamente igual, ¿eh? Así que si yo tengo algunos dichos que digo, me acuerdo cuando me fui a Estados Unidos cuando tenía 18 años a estudiar. Y cuando volví a los 22, 23 ya, yo decía cosas que se decían cuando yo tenía 17, 18 y me miraban como sos un viejo, eso ya no se dice. Hace añares que no decimos esas cosas, ¿no? Bueno, eran 2, 3 años nada más. Pero cambian los dichos. Y yo volvía y decía los dichos viejos. Y ellos, mis amigos, se quejaban y dicen, ¿cómo vas a venir con eso? Ya ahora decimos esta otra palabra, ¿no? Yo les decía, bueno, ustedes son los que cambiaron, tendrían que pensar una misma cosa y hablar como yo hablo, pero bueno. Pero cambian esas cosas, ¿no? Cambian la forma de hablar, cambian los dichos, y cambiaba eso mi vida. Pero Pablo acá dice, no debe cambiar en sí, debe ser igual. Vos debes hablar la misma cosa que yo. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que si el pastor se mueve de una cierta manera, vos también, si él va a orar de una cierta manera, vos debés copiar todo lo que él dice. No, no es lo que estamos hablando. La idea de este pasaje es de hablar doctrinalmente de una misma forma. ¿Qué significa eso? Una causa de división, y no quiero causar eso en este momento, pero hoy hay mucho lío con lo que es político. Hay mucho lío político en Estados Unidos, hay mucho lío político acá, y pensamos diferente, aún entre cualquier partido que sea, podés pensar diferente en cuanto a esas cosas. Pero acá, en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, podemos, y sin embargo, hablar la misma cosa basado en la doctrina de la palabra de Dios, llevarnos bien y pensar pensar totalmente diferente políticamente. ¿Por qué? Porque realmente eso no importa lo político en sí. Lo que importa es lo que Cristo hizo. Y doctrinalmente, cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos estar de acuerdo. Ahora, una cosa que quiero remarcar acá, que es importante, porque cuando alguien tiene un problema en la iglesia o una queja contra la iglesia y lo que votó, algunos quizás han ido a asambleas o lo que sea y dicen, ah, votaron eso, realmente no estoy de acuerdo, ese pastor hace cualquier cosa y han salido quizás con eso. Y hay muchas personas que han ido por ahí hablando mal de la iglesia porque no pensaban exactamente como uno y en vez de pasarse en hablar doctrinalmente la misma cosa y en pensar lo mismo, fueron por todos lados dándole con un palo a la iglesia. Y hay algo interesante acá, que Pablo creo que lo quiere marcar, porque es importante, y está al principio del versículo, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vos hablas mal de la iglesia, que no somos perfectos, obviamente, pero cuando vos hablas mal o no estás en unísono con lo que piensa la iglesia doctrinalmente, no estás realmente pensando la misma cosa o hablando la misma cosa, y decís, bueno, ese pastor, bla, 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 bla. Cuando haces eso, no estás dejando mal al pastor. Estás hablando mal de la iglesia de Cristo. Y el que es afectado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Un inconverso, si escucha que alguien habla mal de la iglesia, no piensa, quizás piensa mal de ese pastor, pero no piensa mal de esa iglesia, sino que piensa mal de todas las iglesias. Piensa mal. ¿De quién? De Cristo. Y Pablo dice, os ruego, hermanos, no por su testimonio, no por su iglesia para que se lleven bien, sino que os ruego en el por el nombre del Señor Jesucristo que los salvó. Porque nuestra iglesia y la iglesia en Corinto, el testimonio que ellos tenían, no reflejaba a ellos, reflejaba a Cristo. Eran una luz, no para su comunidad, no para su cultura nada más, sino que eran una luz de lo que Cristo hizo en sus vidas. Entonces Pablo nos quiere decir acá, cuando vamos a pensar en esto, no es por vos y por mí, es por Cristo. Y debemos pensar una misma cosa porque Cristo es realmente el que ha instituido esta iglesia. Y cuando nosotros decimos la iglesia de Florida, la iglesia de Don Torcuato, la iglesia de donde sea, no es esa iglesia nada más la afectada, sino que estás realmente dando testimonio de lo que Cristo está haciendo en la vida de los hermanos allí. Lo hace por el nombre de Cristo. Bueno, y Pablo dice entonces acá, hablar una misma cosa. Doctrinalmente debemos pensar igual y debemos comunicar las mismas verdades. Si yo estoy diciendo que la salvación no se pierde, y otro hermano en la iglesia dice, sí, la salvación se pierde, o predican un día que la salvación se pierde y otro día que la salvación no se pierde, ¿qué va a crear eso? Confusión. Va a crear divisiones. Algunos van a decir, bueno, uno es bíblico, el otro no, que creo que es así. Pero algunos dirían que perder la salvación quizás es bíblico. Pablo está diciendo, piensen igual, tienen la misma Biblia, hablen lo que dice la Biblia, doctrinalmente unidos en una misma forma de hablar, en este caso. Filipenses 3:16, pueden anotarlo si están anotando, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Debemos seguir la misma doctrina, debemos sentir la misma cosa por medio de lo que Cristo nos hizo, debemos estar todos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no quiere decir que porque tenemos excepciones que podemos mirar en la palabra de Dios, uno cree una cosa y uno cree la otra, pero si no son motivo de división realmente o motivo de tropiezo hacia otros, entonces no es algo que causa divisiones, entonces no está mal eso en sí. Pero si se está, como dije, si se está predicando dos cosas en cuanto a la salvación, causa divisiones, causa tropiezo, causa problemas en la iglesia e impide que salgamos de acá predicando lo mismo. Si yo creo que puedo perder la salvación, cuando yo comunico el evangelio, lo voy a hacer de una manera diferente, así comunico el evangelio pensando que no puedo perder la salvación. Entonces, no vamos a hablar la misma cosa si no estamos de acuerdo doctrinalmente en lo que creemos. Y así con muchos temas, podría hablar de varios temas, mencioné pérdida de salvación nada más. pero debemos hablar todos una misma cosa. La segunda cosa que Pablo, un versículo más que tengo, Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Vimos eso en Gálatas, ¿no? Estaban predicando algo que iba en contra del Evangelio. Ahora, esos no eran hermanos. Algunos de los hermanos habían sido llevados, guiados incorrectamente por falsos maestros y estaban cayendo en eso. Y Pablo le dice acá en Romanos, sáquenlo, fíjense los que causan divisiones, los que causan tropiezos, los que están hablando de otra doctrina de la cual aprendieron. Y aléjense de ellos, apártense de ellos. Pero acá en este pasaje Pablo nos dice, hablen todos la misma cosa. Debemos estudiar nuestra Biblia, debe ser bíblico, ¿no es cierto? Pero debe estar basado en doctrina de la Biblia y debemos pensar igual en esas cosas. Cuando salimos a evangelizar, debemos evangelizar el Evangelio verdadero. La segunda cosa, bueno, a causa de esto se formaron grupos que vamos a ver en un momento, ¿no? Pero porque pensaban diferente doctrinalmente. La segunda cosa que vamos a ver en este mismo punto es que no haya divisiones entre ustedes. Versículo 10. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. La palabra divisiones quiere decir diferencias de opinión. Pablo dice, no solamente hablen la misma doctrina, piensen igual en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, sino que no tengan diferencia de opinión. Ahora, uno es hablar públicamente, quizás el otro es decir, yo no voy a decir nada, pero la verdad que no estoy de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Tengo mis diferencias acá y allá. Pablo dice, si es bíblico, si está basado en la Biblia, no tengas diferencia de opinión. No quiere decir que no pensás diferente en la cultura, en la política, quizás en tu andar diario de tu día, de tu vida, pensás en algunas diferencias. Criar a tus hijos, quizás pensás en algunas diferencias. Que si no es en contra de la Biblia, cada uno de nosotros hace las cosas como quiere. ¿No es cierto? De acuerdo a, o sea, delante de Dios. Pero él acá está hablando de la iglesia y dice que no haya diferencia de opinión en cuanto a cómo funciona doctrinalmente la iglesia basándose en la Biblia. Debemos pensar lo mismo. Dios nos ha dado a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y debajo de Cristo, Dios nos ha dado, realmente al lado de Cristo, ha dado el Espíritu Santo adentro nuestro para guiarnos, para que podamos pensar una misma cosa, para que podamos realmente estar unidos. Y nos ha dado pastores y diáconos que lideran la iglesia y nos ha dado la congregación que vota realmente sometiéndose a todo ese sistema. Si Cristo, que es la cabeza, se somete a Dios, si el Espíritu Santo, que también se somete a Dios, y nosotros que tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, si los pastores se someten a Dios, o a Cristo en este caso, y si los diáconos se someten al pastor y a Cristo, y si los hermanos se someten al liderazgo de la iglesia, que se somete al Espíritu Santo, que se somete a Cristo, que se somete a Dios, entonces no va a haber divisiones en la iglesia. Ahora, entiendo, y muchos de nosotros podemos pensar y decir sí, pero en la realidad, en la práctica, puedo contarte de divisiones acá y divisiones allá y todo. Pero cuando vas al grano de la situación es porque no estaban pensando en estar unidos, hablando una misma cosa, guiados por el Espíritu Santo. Siempre que hay división, algún lado no está viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces es cosas carnales, que eso es lo que estaba pasando acá en la iglesia de Corinto, que vamos a llegar en un momento. La tercera cosa, no solamente que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que tengan la misma mente. Realmente esta palabra se ha usado en el Nuevo Testamento y se usa también en cosas extra bíblicas, o sea, fuera de la Biblia, en el tiempo griego acá. Pero es la idea de juntar lo que se ha roto, de coser una ropa que lo estás arreglando, realmente de poner un hueso en su lugar que se había salido. y dice, piensen, arreglen esas cosas para que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Piensen iguales. No está diciendo vístanse igual, no está diciendo escuchen la misma música, no está diciendo escuchen, o sea, miren los mismos tipos de show de la tele, no, está diciendo piensen igual basándose en la palabra de Dios. Si vos y yo tenemos como nuestra regla para todo lo que hacemos en nuestra vida y en nuestra iglesia, la palabra de Dios, y miramos los versículos y los estudiamos, vamos a pensar primero lo que dice Dios y vamos a poder estar unidos en una misma forma de pensar. Es interesante, estaba pensando en esto en esta semana, una de las cosas que tienen las sectas, por ejemplo, ¿no?, es que su fuerza es, ¿qué cosa? Que piensan exactamente igual, palabra por palabra. ¿Están en error? Sí. Pero no hay nadie que piensa diferente entre ellos. Piensan exactamente la misma mentira y lo comunican por todos lados. Perdón. Y si vas a alguien individual y le decís es así, 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 te van a repetir lo mismo que te va a repetir otro. Y les enseñan a pensar la misma cosa y es por eso que tienen tanta fuerza en el mundo, diferentes sectas que hay, porque piensan exactamente iguales. Realmente, las personas que más divisiones tienen son las que menos tendrían que tener divisiones, y eso son las iglesias de Cristo. Tendríamos que pensar igual y ser fuertes totalmente basándonos en los principios de la palabra de Dios. Y pensar iguales porque tenemos el mismo Espíritu Santo. Pensar iguales porque tenemos la misma palabra de Dios. Pensar iguales porque adoramos al mismo Dios. Y sin embargo, son los que menos unión tienen. Piensan totalmente diferente por causa de pecado o lo que sea. Pero vemos sectas que están totalmente erróneas, que piensan exactamente igual y dominan su parte del mundo pensando igual y compartiendo esas mismas verdades. Y realmente, qué triste que es que las sectas que tienen algo falso pueden comunicarlo con tanta con tanta unidad, y nosotros que tenemos la verdad y al Espíritu Santo dentro nuestro, no podemos vivir en unión. Y eso es el problema que tenía la iglesia de Corinto. Y Pablo les dice, ¿cómo puede ser que estén divididos? ¿Cómo puede ser que piensen diferente? Basándose en el nombre de Cristo y lo que Él hizo, deben pensar igual, deben hablar lo mismo, no debe haber divisiones, deben ser perfectamente unidos, porque tienen un propósito, tenemos un propósito como iglesia, y debemos pensar perfectamente igual para agradar a Dios juntos. Algunos versículos, Romanos 15, 5 y 6. Si quieren anotar, dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Es la misma idea. Cristo es uno. Cristo tiene una mente. Cristo tiene una voluntad. Cristo tiene el mismo amor para todos. Cristo siente lo mismo por todos. Vos también debes sentir igual que Cristo. No hay diferencias de niveles sociales delante de Cristo. No hay diferencia de cultura, judío o griego. No hay diferencias de si pecaste más o no. Cristo nos ve exactamente iguales, piensa exactamente igual, nos ama de la misma manera, y Él dice, piensen así, sean uno. Ahora, Romanos 15, 5 es lo que leí, y el versículo 6 dice, piensen igual, tengan el mismo sentir que Cristo, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que sean testimonio, para que vivan de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, que sean unos, unánimes, a una voz, con el propósito de glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si vos tenés lo que pasaba en la iglesia de Corinto, tenías un grupo por acá que creía una cosa y un grupo por allá que creía otra, y decían, vamos a glorificar a Dios, pero aquellos no saben lo que están diciendo, y peleaban, y tenían discusiones, y tenían divisiones, y los hermanos la gente de la cultura veía eso y decía, ¿cómo puede ser? Que dicen que creen en el mismo Dios, que glorifican al mismo Dios, creen en el mismo Cristo, pero se pelean entre ellos por cosas que no tienen sentido. Y Pablo dice, no debe ser así, sino que unánimes, pensando la misma cosa, hablando lo mismo, perfectamente unidos, podemos glorificar a Dios juntos, como debe ser. Ahora, versículo 11, sin formar grupos también, versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, eso es 1 Corintios 1, ¿no? Hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, habían peleas, habían discusiones, y estaban los hermanos, o sea, los de Cloé, que Cloé era alguien, o sea, no sabemos todos los detalles, pero era alguien en la iglesia de Corinto que realmente mandó a personas, a Pablo probablemente, para hablarle del problema que estaba pasando en Corinto. Dijo, vení Pablo, hacé algo porque estamos realmente con una división tremenda. Habían contiendas, habían peleas, habían divisiones, versículo 12. Quiero decir, o sea, este es el tema del que estoy hablando, dice, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Ahora, Pablo fue el primer pastor de la iglesia de Corinto, estuvo por 18 meses allí en la iglesia de Corinto, y habíamos mencionado hace unas semanas atrás, él se va de la iglesia de Corinto y deja a un pastor en su lugar, que era Apolos. Y Apolo pudo estar ahí y ministrar a los hermanos en Corinto, y era el segundo pastor. En el medio de todo eso tenés a Cefas, que es Pedro, y probablemente personas habían conocido a Cristo por medio de Pedro, que estaba evangelizando, y conocieron a Cristo y terminaron en Corinto. Entonces ellos llegan a Corinto y dicen, bueno, pero nosotros somos del grupo de Pedro. Entonces tenés algunos que dicen, a mí me gustaba el pastor, el primer pastor de la iglesia, que era Pablo, ¿no? Él sí sabía hacer las cosas bien, cómo predicaba Pablo, y probablemente era un gran predicador, ¿no? Qué bueno escuchar a Pablo. O sea, Pablo era el mejor. Y después venía Apolos, que era un poco más joven, ¿viste? Y algunos decían, no, pero a mí me gustan los pastores jóvenes, porque tiene algo en su mensaje, ¿no es cierto? Mirá cómo comunica la palabra. Pablo era un viejo, él no sabía hacerlo bien, pero Apolos, qué bien que lo hace. Qué bien que lo comunica. Y los viejos decían, sí, pero yo no lo entiendo la mitad de las veces, ¿no es cierto? Habla muy rápido, es un joven, no entiendo nada. Y después viene, el mejor realmente es Pedro, porque lo hacía de una manera tan buena. Vos no tenés idea cómo comunicaba el Evangelio y las doctrinas que compartía, ¿no es cierto? Era un apóstol después de todo. Apolos no es un apóstol. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Y Pablo, bueno, fue un apóstol más adelante, pero Pedro. Y después tenías el grupo. El último de versículo 12 dice, ah, ustedes que siguen a los hombres, ¿no es cierto? Ah, nosotros seguimos a Cristo, ¿eh? Hay algunos, siempre me río cuando hablan de arminianos y calvinistas, hay una gran pelea, no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero arminianos y calvinistas y pelean y algunos dicen, yo soy un biblicista, ¿no es cierto? Ah, porque lo mío está basado en la Biblia. Cosa que los tres ideas están basadas en la Biblia, pero vienen a sonar superior. Bueno, en este caso hay grupos, acá había un grupo que decía, yo no dependo de ningún hombre, mis doctrinas no se basan ni en Pablo, ni en Pedro, ni en Apolos, nosotros estudiamos la Biblia y lo que Cristo dice, ¿no? Y tenemos nuestro grupo que es mucho superior a lo de ustedes porque no causamos divisiones, ¿no? La verdad es que si querés pertenecer a uno de estos grupos, el que mejor suena es decir, ah, yo soy de Cristo, ¿no es cierto? Porque, mirá, es el equipo de Cristo, ¿eh? Después de todo, ¿quién le va a ganar a Cristo? Y probablemente era verdad que debían ser de Cristo, pero ellos lo habían usado para crear contiendas y divisiones y realmente decir, yo soy mejor que ellos. Hoy en día vemos personas que dicen ser de Cristo de esta manera. Dicen, yo no voy a ir más a la iglesia, porque realmente hace años que no voy, voy a estudiar la Biblia en mi casa y aprender de la palabra de Dios, porque después de todo Dios me puede hablar a mí en mi casa, ¿no? Entonces, y en la iglesia, viste, son muy reinaldistas, ¿no es cierto? Como mi papá, o son mucho como Jorge López, ¿no? Ezequiel, ¿no? Y causan división y dicen, realmente estos pastores, voy a estudiar en mi casa, porque realmente soy más espiritual que ellos, voy a aprender de la Biblia porque Dios me va a enseñar directamente. No estoy diciendo que no pueda hacer eso, pero Dios es el que puso la iglesia para que nosotros asistamos, nos ministremos y aprendamos de la palabra de Dios. Y en esta iglesia en Corinto tenías tres grandes hombres de Dios, que no eran los que causaron el problema, no eran ellos los que estaban peleando. tenían tres grandes hombres de Dios y Cristo, que era la cabeza de la iglesia, ¿no? Y ellos usaron algo donde tenían tres de los mejores maestros que podían aprender, lo usaron para causar problemas y divisiones y dejar de predicar el evangelio, dejar de ser un testimonio en su cultura y pelearse. ¿Por qué? Porque decían, bueno, vamos a pelear, vamos a pensar diferente. Me gusta más aquel pastor que este, me gusta más Cristo que los otros. Y buscaban razones para pelear. Y Pablo dice, acá en la palabra de Dios nos dice, no debe ser así. Vamos a ver más adelante en el capítulo 3, va a hablar del tema otra vez, porque va a seguir por varios capítulos. No debe ser así, debemos pensar igual. Si viene un gran predicador de la palabra de Dios a esta iglesia a enseñarnos, ¿no? Y tiene mejores dones y habilidades, amén, debe ser así, qué bueno. Y no debes nunca decir, ah, pero Andrés hacía esto bien, aunque probablemente hay una lista más de cosas mal, ¿no? Pero Andrés hacía así, y el nuevo pastor hace así, cómo me gusta, cómo... ¿Qué importa? Porque eso no es lo importante. Lo importante es, se predique la palabra de Dios y salgamos pensando en la misma cosa, no con divisiones, pensando doctrinalmente igual, pensando y hablando la misma cosa en la palabra de Dios, comunicando el mismo evangelio a otros. Y debemos salir de acá pensando lo mismo, sin diferencia de opinión. Y si viene un pastor después de mí o un gran predicador y presenta las mismas doctrinas y las verdades y lo hace de una manera excelente, decimos gloria a Dios y salimos y lo predicamos de la misma manera y pensamos igual. Pero la iglesia de Corinto estaba dividida y se hacían los espirituales, no eran cosas carnales, era todo espiritual, ¿no? Pero estaban divididos y su testimonio estaba siendo afectado. Y Pablo dice, cambien eso, sean uno en Cristo. Hoy en día nosotros somos una iglesia chica, mucho más fácil hablar de unidad, ¿no es cierto? Porque si hay alguien que no está unánime, lo agarramos y lo matamos, ¿no es cierto? Sabemos de dónde viene el problema. O sea, sabemos cuando alguien piensa diferente, no es un chiste, ¿no? Pero debemos, aún como iglesia chica, pensar exactamente igual. Podés tener diferencia de opinión en política, en cosas así, no me importa eso. Pero basado en la palabra de Dios, debemos pensar igual. ¿Cuál es nuestro propósito? Glorificar a Dios. Ser uno como testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros y salir y predicar el Evangelio. Debemos pensar exactamente igual. La iglesia de Corinto ya no pensaba igual. Entonces, la segunda cosa que vamos a ver en las divisiones de la iglesia es, Cristo no está dividido. Nosotros debemos ser uno en Cristo, ¿por qué? Porque Cristo no está dividido, versículo 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Es más de una persona Cristo? Cristo dijo, bueno, a Pedro le voy a dar algo especial para que tenga su grupito, a Pablo, a Apolos, ¿no es cierto? Y después yo voy a tener mi grupo, eso es lo que estaba pensando Cristo. No, Cristo estaba diciendo, mi iglesia es mi iglesia y quiero que todos se lleven bien y piensen igual y le den gloria a Dios. Y Pablo dice, ¿está dividido Cristo? Entonces, ¿cómo puede ser si Cristo no está dividido? ¿Cómo puede ser que ustedes, hermanos en Corinto, tengan divisiones entre ustedes y peleas y contiendas y piensen diferente? Y va a la próxima pregunta, dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Ahora es interesante que usa Pablo, él podría haber dicho, fue crucificado Apolos por ustedes o Cefas, pero dice, bueno, probablemente dice, bueno, ellos van a pensar que estoy armando lío contra ellos, ¿no? Este Pablo, este Apolos y Cefas, entonces dice, ¿fue Pablo crucificado por alguno de ustedes? Y la respuesta es no, Pablo no hizo nada por ellos, les compartió el evangelio que había escuchado, Cristo hizo lo que tenía que hacer. Algunos versículos para hablar de la unidad de Cristo, Efesios 4, 4 al 6 dice, hay un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu, un cuerpo, un Dios. ¿Está Cristo dividido? No, es uno. Primera Corintios 12, 12 nos dice que en el cuerpo hay muchos miembros, pero somos uno en un cuerpo por medio de Cristo Jesús. Hay muchos miembros, somos diferentes. Tenemos diferentes formas de diferentes talentos, habilidades, formas de pensar quizás en cosas creativas o lo que sea. Pero somos uno en el mismo cuerpo de Cristo. Y debemos pensar iguales. Cristo no está dividido. Pablo dice, entonces, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y la respuesta es no. Pablo no hizo nada por ellos. Pablo no podía morir por ellos. Cristo fue el que lo hizo. Y Pablo está diciendo, entonces, ¿por qué vas a dividirte si todos esos hombres que ustedes marcan como grupos adoran y alaban al mismo Dios, glorifican al mismo Dios, están compartiendo las mismas doctrinas de Cristo? ¿Cómo van a ir y empezar a dividirse? No tiene sentido. Piensen igual. Mirá lo que Dios hizo por su vida. Y la última pregunta, ¿os fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Es interesante acá, porque la idea de Pablo acá es, Pablo no bautizó a nadie. Miren el versículo 15, realmente a tres personas. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si ha bautizado a algún otro. Ni se acordaba Pablo si bautizó a otro o no, ¿no es cierto? Dice, menos mal que no bauticé a personas, porque si no estarían armando el grupo diciendo, a mí me bautizó el apóstol Pablo, ¿no es cierto? ¿Eh? Vos no sabés. Y a mí me bautizó Pedro, hasta me hizo entrar agua en la nariz cuando me estaba bautizando, ¿no? Y Pablo dice, menos mal que no bauticé a ninguno de ustedes, bauticé cuatro o cinco. Menos mal, porque así no hablarían de, a mí me bautizó Pablo. Inclusive, si mirás los evangelios, Cristo no bautizó a nadie tampoco. Cristo no bautizaba a las personas, les mandaba a ser bautizados, pero él no era el que lo hacía. Imagínense si sos bautizado por Cristo mismo. Yo soy bautizado por Cristo Jesús. Ya está, no lo callás más, ¿no es cierto? Y Pablo dice, eso no es lo importante. ¿Acaso bauticé yo a alguno de ustedes? No lo hice yo. No los bauticé, y menos mal que no lo hice, porque si no agregarían eso a sus peleas. ¿No es cierto? Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. Pablo no fue a bautizar. No vino a bautizar, sino que a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No era para quedar bien Pablo. Él predicaba el Evangelio de Cristo, lo presentaba y Dios hacía la obra. Pero Pablo dice, no vine a bautizar, no vine a tener estos grupos, no vine a ver estas peleas, vine a predicarles el Evangelio que en vez de dividirlos los debe unir para que piensen iguales y glorifiquen a Dios juntos. Eso es lo que queremos para nuestra iglesia. Eso es lo que queremos entre nosotros, hermanos. No podés decir voy a glorificar a Dios si no estás viviendo realmente como uno en tu doctrina. Tenemos el mismo propósito acá. El propósito es venir, ministrarnos los unos a los otros. El propósito es crecer en la palabra de Dios. El propósito es salir alimentados de aquí. ¿Para qué? Para compartir el Evangelio con el mundo que no conoce a Cristo. Ese es el propósito que tenemos. Y en todo eso que hacemos, glorificamos a Dios. Pero si vos venís y decís, yo quiero venir porque quiero un ministerio donde soy mayor a otros, o yo vengo porque realmente cocino muy bien los domingos y quiero que todos digan qué bien que cocino, o yo vengo por cualquiera sea la razón y salgo de acá, y en vez de salir de acá con la idea de ir a predicar el Evangelio porque fui alimentado espiritualmente y ministrado y ministré a otros y podemos tener una unión que agrada a Dios, salgo de acá pensando realmente, hoy fue bien, hoy creo que la gente le caí bien, o quizás, no, la verdad que hoy no me dieron ni bolilla, salí bastante triste, ¿no? Entonces Dios no es glorificado y no cumplimos con el propósito que nosotros tenemos de compartir el Evangelio. Pablo dijo, dejen de pelear, piensen igual, porque lo más importante no es quién fue bautizado por quién, qué doctrina o qué persona les gusta más. Lo más importante es, Cristo los salvó, vayan a predicar el Evangelio al mundo que no conoce a Cristo. Ahora, Pablo va a hablar del Evangelio ya todo el primer capítulo de ahora en más, va a hablar de la cruz y vamos a estar mirando eso en 2 semanas, cómo Pablo va hablando de ese tema. Pero Pablo dice, no vine a bautizar, no vine a armar estos grupos, vine a predicar el Evangelio. Divisiones en la iglesia. Debemos ser uno en Cristo. Cristo nos unió. Somos uno. Ya terminamos, ¿eh? Y segundo, Cristo no está dividido. No está separado. No debe haber grupos. Quizás hoy no somos divididos como iglesia. Pero para que esto siga así, porque es lo que queremos, debemos pensar igual basándonos en la palabra de Dios. Hermano, si hoy estás acá y pensás diferente, cualquiera sea la diferencia basado en la Biblia, pensás diferente, realmente anda a hablar esas cosas. Podés hablar conmigo, podés hablar con uno de los hermanos en la cual pensás diferente. No estamos hablando otra vez de política, no estamos hablando de cosas sociales, de educación, o de ningún, porque no vamos a estar de acuerdo nunca al 100%. Estamos hablando en cuanto a la palabra de Dios. Si pensás diferente, andá a ver por qué pensás diferente. Aclará tus dudas, arreglá las cosas para que pensemos una cosa y salgamos a glorificar a Dios por medio de predicar el Evangelio juntos fuera de estas paredes. Eso es nuestro propósito como iglesia. Eso es la primera cosa que Pablo le dice a los hermanos de Corinto que necesitaban arreglar. Gracias a Dios, no creo que necesitamos arreglar eso hoy, pero sí necesitamos ser recordados de esto y salir con esa idea en nuestra mente. ¿Con qué propósito? De glorificar a Dios por medio de nuestra iglesia y el ministerio que Él nos dio. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las verdades que podemos ver allí. Te damos gracias, Señor, que somos... Nos has dado una linda iglesia, somos una iglesia chica, joven, Señor. Pero te pedimos que podamos pensar las mismas cosas doctrinalmente para glorificarte a ti. Que podamos venir con el mismo propósito, con la misma idea, basándonos en tu palabra, de ministrarnos los unos a los otros, de animarnos, de estudiar tu palabra juntos, alimentarnos, Señor, y salir de aquí con el propósito de compartir el mismo evangelio, el evangelio verdadero, con aquellos que no te conocen y glorificar tu nombre por medio de vivir así para ti. Señor, ayúdanos a hacer con el desafío que nos has dado, Señor, que podamos salir de aquí realmente con ese deseo de ser uno. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos.